Ese fue el anuncio más viral transmitido durante el Super Bowl, en donde presentaron a un Jesús inclusivo y lo usaron para difundir propaganda ideológica progresista. Gente, están tratando de manipularte y quizás ni te has dado cuenta. Quienes están detrás de esto están dispuestos a usar al mismo Jesús para introducir a la fuerza sus ideas torcidas. Y es que cuando la razón no les favorece, no hay método más efectivo para atraparte que apelar a tus emociones más profundas. Amigos, la manipulación emocional es sumamente sutil. Basta con conmover tus sentimientos para tener control sobre tus acciones y percepciones.
Y esto para lograr sus propios objetivos e intereses.
Pero para quien no vio el anuncio, aquí te va el contexto. El pasado domingo 11 de febrero se celebró el Super Bowl número 58, alcanzando una cifra histórica con una audiencia promedio de 123.4 millones de espectadores en diversas plataformas, según informó la cadena CBS Sports. Algo bien sabido es que además del partido, muchos esperan los anuncios comerciales, que suelen ser los mejores, ya que pocas compañías tienen los millones de dólares necesarios para promocionar su marca en uno de los eventos más vistos del mundo. Este año llamó particularmente la atención una campaña llamada He Gets Us, o Jesús nos entiende, una iniciativa de Come Near Inc. En el anuncio se muestran imágenes de personas lavando los pies de individuos que representan a grupos considerados dentro de la izquierda dictada u oprimida, como ellos se hacen llamar. Por ejemplo, se ve a un sacerdote lavando los pies de un hombre negro o sexual en la playa, o a una mujer aparentemente perteneciente a un grupo de protesta provida lavando los pies de otra mujer afuera de una clínica abortista. El video termina con una frase resaltada que dice:
Jesús no enseñó a odiar, él lavaba pies, él nos entiende a todos.
Y amigos, la pregunta es, ¿cuál será el verdadero objetivo de esta campaña? Pues primero que nada, date cuenta de la selección de las personas que lavan los pies, así como las de quienes son lavados. Es importante notar esto porque nos revela mucho sobre las intenciones de quienes están detrás. Yo me pregunto, ¿qué sucedería si se invirtieran los papeles? ¿Qué tal si no fuera un policía blanco lavando los pies de un hombre negro, sino al contrario? Pues sin duda, esto generaría acusaciones de odio, racismo e ignorancia. Y es que amigos, para mí lo que estas personas saben hacer muy bien es llegar a tocar las fibras más sensibles de sus espectadores. No cabe duda que son expertos en tocar las emociones de las personas. Y ahora, el problema no es generar emociones en la audiencia. Siendo honestos, a todos nos puede conmover un mensaje y no hay nada de malo en eso. El problema es que estas personas anteponen sus técnicas de mercadotecnia a la verdad del mensaje que se quiere transmitir. Y señores, cuando los likes se vuelven más importantes que la verdad, entonces se vuelve muy fácil corromperla, moldearla y manipularla con el fin de que a todos les guste. Pero entonces, ¿sigue eso siendo verdad? El eslogan dice: Jesús no enseñó a odiar, él lavaba pies. Y claro, creo que todos estaremos de acuerdo con esto. El mensaje de Jesús fue un mensaje de amor. Por supuesto que Jesús no enseñó a odiar, pero cabe mencionar que Jesús lavó particularmente los pies de sus discípulos. Y sí, entre ellos estaba Judas, pero amigos, Jesús no lavó los pies de cualquiera, sino el de los más allegados a él. Además, este fue un acto para enseñar humildad y servicio. Jesús no estaba propiciando un escenario para determinar la ética o moral de un grupo en particular, ni mucho menos intentaba aprovechar ese momento como una oportunidad para introducir algún tipo de propaganda política. En estos días es muy común encontrarnos con todo tipo de personas o movimientos intentando manipular la Biblia a su antojo. Toman cualquier fragmento o caso singular y sin analizar el contexto lo moldean sutilmente para encajar en sus propios fines y después convertirlo en un ejemplo generalizado. Y el punto aquí es, ¿quién no quiere estar del lado de Jesús? ¿Quién no quiere estar del lado del amor? Y por otro lado, ¿quién realmente desea levantar una bandera de odio? La respuesta es obvia. Nadie desea promover el odio a las personas. Nadie cree que eso es lo correcto. Pero ojo, necesitamos tener mucho cuidado con la ambigüedad en la comunicación. Habría que hacernos más preguntas. Por ejemplo, para estas personas, ¿qué significa lavar pies? ¿Acaso significa estar de acuerdo? ¿O quizás abstenernos de decir la verdad? ¿Será que lavar los pies significa apoyar las ideas y decisiones de todos, incluso si van en contra de nuestras convicciones? Amigos, es evidente que la intención aquí es otra. Estas personas pretenden redefinir lo que significa amar y lo que significa odiar. Para esta corriente que nos ha dejado en claro que quieren cambiar el significado de todo lo que se les ocurra, parece que ahora amar significa abstenerse de decir la verdad. ¿Ves el control aquí? ¿Te das cuenta de la manipulación en su mensaje? Ni se te ocurra decir la verdad si va en contra de su pensamiento y sus acciones, porque entonces eres una persona llena de odio, y si odias, entonces no estás del lado de Jesús. Porque Jesús no enseñó a odiar, él lavaba pies. Qué conveniente presentar una verdad a medias. Y es que en algo tienen razón estas personas. Es verdad que Jesús no enseñó a odiar, odiar, sino todo lo contrario. Nos enseñó a amar a nuestro prójimo, y no solo con palabras, sino con acciones. Pero ¿cómo es que Jesús modelaba el amor al prójimo? Pues amigos, una parte central de su mensaje era llamar a las personas al arrepentimiento. Jesús invitaba a la gente a cambiar y elevar su manera de pensar para entonces poder cambiar su manera de actuar. Amigos, esto significa que Jesús no tenía miedo a hablar la verdad. Piénsalo, ¿acaso no sería una muestra de amor decir la verdad con la intención de corregir el rumbo de alguien que se dirige hacia su propia destrucción? Pues precisamente eso es lo que hacía Jesús a diario. Jesús no era un tipo débil o inseguro que tenía miedo a caerle mal a los demás. Jesús no tenía la misión de agradarle a todos. Jesús no era ese hippie que muchos te quieren vender. Ese hippie barato que te pintan no hubiera estado dispuesto a ir a la cruz. Señores, Jesús era un hombre duro, lleno de amor, claro, lleno de gracia, sí, pero también lleno de verdad. Seguido escuchamos que Jesús es el mejor amigo, pero me parece irónico que a muchas personas de nuestros días se les ha olvidado que los mejores amigos no solo son aquellos que te abrazan y están ahí para ti cuando te equivocas, sino los que aun cuando es incómodo te dicen la verdad de frente porque te quieren. Gente, estas tácticas solo buscan silenciar nuestra voz, pero tu voz es necesaria para la liberación de personas que están atrapadas en la confusión y el engaño. Decir la verdad, aunque pueda resultar desagradable para la otra persona en un principio, no es un acto de odio, sino de compasión. Imagínate un médico que acaba de diagnosticar con cáncer a su paciente, pero decide ocultarle la noticia para evitar causarle dolor. ¿Sería este silencio un acto de amor? Por supuesto que no. Es obvio que el paciente tiene que saber la verdad, ya que solo así podría someterse a un tratamiento con el potencial de salvarle la vida. El dolor provocado por la enfermedad no tratada sería infinitamente mayor al dolor ocasionado por la cruda verdad de una noticia así. Si somos honestos, la realidad es que nada resulta más egoísta y más falto de amor que callar la verdad. Y hablando de Jesús, no nos olvidemos que Él no solo entiende a las personas, también las transforma y las libera de su pecado. Sin embargo, para que un enfermo acepte que necesita de un doctor, primero tiene que estar plenamente consciente de su condición. Pregúntate, ¿qué es más importante? ¿Qué es de hecho más amoroso? ¿Deberíamos callar la verdad para proteger nuestra reputación? ¿O deberíamos decir la verdad por el bien de las personas, incluso si eso significa ser señalados negativamente? Dicen que la verdad duele por un tiempo, pero la mentira duele para siempre. Gente, por último, quiero dejar un mensaje para quienes justifican su silencio diciendo que Jesús no tiró piedras en la historia de la mujer adúltera. Jesús no tiró piedras, dicen insinuando que uno debería de abstenerse de señalar lo malo o de hablar a favor de lo que es correcto. Pero amigos, no se dejen engañar. Las piedras de esa historia eran literales y no figurativas. Un grupo de hombres religiosos querían matar a pedradas a una mujer adúltera. Literalmente querían romperle el cráneo hasta terminar con su vida. Pues no, obviamente Jesús no le tiró piedras. Al contrario, la defendió de quienes querían condenarla a muerte. Luego le hizo saber que él no la condenaba a morir así, pero al final le dijo que no pecara más. Es decir, que al final Jesús le dio a entender que lo que había hecho estaba mal, que ser infiel era pecado. Después de salvarla, Jesús le dijo la verdad. Y ahora, lo irónico es que siendo tan clara esta historia, mucha gente se empeña en manipularla a su merced y aseguran que decirle la verdad a alguien es tirar piedras y que Jesús no haría eso. Pero por el contrario, gente, precisamente en esta historia, eso fue lo que hizo Jesús. Tanto con los religiosos como con la mujer adúltera, a ambos los confrontó con la verdad y los motivó a cambiar su rumbo. Amigos, lavar los pies de tu prójimo o amar a los demás no es y nunca será sinónimo de aceptar la inmoralidad o de ser tolerante con las ideologías que buscan corromper tus valores, tu familia, tu fe y la propia verdad. Si te gustó este contenido,
Minas Church presenta Las Moments en Español.
Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? A esta hora ya inició Last Moments en Español. Les saludamos con muchísimo gusto desde la ciudad de Monterrey a todos los que se conectan y están sintonizando a esta hora de transmisión en vivo con nosotros. ¿Cómo estás?
Alberto Vázquez, aquí en una emisión más de Last Moments en Español. Hola, Damaris. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo en Facebook. Y a los que nos van a estar viendo en las grabaciones en Vimeo o en podcast de Spotify, les recordamos que tenemos ahí el canal de Spotify para los que quieran escucharnos ahí cuando van en el carro o haciendo ejercicio o algún otro tiempito, pueden escuchar ahí el podcast.
Ay, sí, llame, ahora sí que como el comercial, llámele a su amigo, llámele a su hermano, llámele a su familiar. Y comparta esta información, ¿no? Hay otra manera en la que podamos llegar a decir las cosas. Tal vez a ti no te escuchan, pero si les mandas alguna otra información, a lo mejor pueda ser más amable o más directo para ellos. Y esa es nuestra intención, que tú, al igual que nosotros, podamos compartir este mensaje de emergencia y de esperanza también. De emergencia porque todo indica que estamos en los últimos momentos de esta etapa de la gracia. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero nuestro espíritu sabe, igual olemos la temporada de la venida de Cristo.
Y la discernimos por todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. La Biblia dice que podemos estar a expectativas de la venida del Señor. Primero nos enseña a esperar todo el tiempo y la segunda, el Señor dice que cuando veamos que suceden estas cosas, que levantemos nuestro rostro porque sabemos que nuestra redención está cerca. Es decir, nos da señales. De hecho, Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos dice que este evento no nos caerá de sorpresa a los que estamos despiertos. O sea, podemos saber la víspera de su regreso, aunque no el día. Sí, es como la mujer embarazada, sabemos que ya es tiempo de que nazca el pequeño, pero... no sabemos exactamente el día, pero sabemos que ya está a punto de nacer. Y así sabemos, por todo lo que estamos viendo alrededor, podemos saber que la venida de nuestro amado Señor está por suceder en cualquier momento. Y eso es lo que queremos hacer. Este programa es para animarte a discernir los tiempos que estamos viviendo, que entiendas la urgencia, lo peligroso de los tiempos que estamos viviendo y vivas en acorde a esto. Los hijos de Issacar sabían lo que tenían que hacer porque sabían discernir los tiempos. Y la idea es que tú también sepas cómo hacerlo. Y aquí vas a encontrar el análisis de las noticias bajo una perspectiva profética.
Así es. Sí, es muy importante que todos podamos estar en esta sintonía de entender que cuando nosotros nos informamos de lo que está pasando alrededor, no es para asustarnos, no es para vivir con temor, pero es para estar preparados y despiertos ante tantísimas cosas que se nos están queriendo embarrar como normales en nuestra vida, y nosotros tenemos que tener esta referencia en la verdad absoluta, basados en los principios. Ya olvídense del cristianismo, es que la moral está siendo diluida en este mundo, y la moral siempre tuvo una base bíblica, un principio bíblico de nuestras generaciones de antaño, que sabían perfecto lo bueno y lo malo, y hoy en día pues todo se está diluyendo. Y si tú no estás basado en tu vida bajo los principios de la palabra de Dios, va a ser difícil que tú te mantengas, va a ser difícil que tú distingas en dónde está la mentira, en dónde está el engaño. Y por supuesto que hacemos referencia a este video con el que entramos el día de hoy, donde la semana pasada habíamos omitido este tema del Super Bowl, porque hay tantísimos temas mucho más importantes y que queremos dar lugar para comentar. Pero el día de hoy nos dimos la tarea a poderles compartir este video que nuestro buen hermano Samuel, no me acuerdo su apellido, creo que es Samuel, si alguien lo sabe, por ahí me lo dice, pero ustedes ya lo
Samuel
conocen.
Samuel López, ¿no?
No. No. Él normalmente empezó como cantante y hoy me sorprende.
¿A poco fue cantante?
Claro. Claro, él empezó, bueno, él es un influencer, ¿verdad? Siempre ha estado hablando en sus redes de la palabra. Después incursionó a lo que es el cantante cristiano, alabanzas o así como remix o esas cosas. Y ahora, bueno, me parece muy atinada su participación dando estas reflexiones muy directas acerca de la agenda y de lo que nosotros también estamos haciendo desde esta trinchera. Y les pasamos este video donde él tiene este análisis de lo que fue el comercial del Super Bowl de este año. Y es que ustedes saben que, bueno, todos se pelean por estar dentro de los comerciales, porque son pocos los que lo que ven ahí durante el juego, pero pocos tienen el dinero para invertir en este no se asusten, aquí está pasando todo detrás de mí. Y entonces tienen muy pocos la oportunidad de lanzarse con un mensaje que tiene que ser atrevido y enganchador para que la audiencia pueda irse con todo lo nuevo de la publicidad. De hecho, hay publicistas que solo esperan el Super Bowl para ver cuál es la tendencia. Y oh sorpresa, que hasta el día de hoy, hasta este año, yo por primera vez veo un mensaje abierto, directo, sin máscaras, sin nada, que te dé claramente hacia dónde se dirige la publicidad. Ya no son mensajes subliminales, ya no es un mensaje ahí tratando de querer decir algo, te lo dijeron. Y ahora se trató este comercial, se llama He Gets Us, Jesus Super Bowl, que quiere decir él nos tiene, ¿verdad? Y entonces se trata de la imagen clara de Jesús desvirtuando lo que es en esencia la imagen de Jesús, ¿verdad?
Qué terrible. De hecho, este Super Bowl es uno de los eventos más esperados para los de mercadotecnia, los encargados comerciales, por la tremenda audiencia que tienen para impactar con sus comerciales. De hecho, Damaris, en este Super Bowl se rompió récords de vistas. Nunca antes se había tenido tanta visualización en este Super Bowl. Y en este Super Bowl lanzan un comercial así, en donde lo que quieren usar es la imagen de Jesús para promover su agenda LGTB. Es siempre sabido, de hecho, no es de sorprendernos que siempre tratan de utilizar a Jesús, de secuestrar la imagen de Jesús para avanzar diferentes tipos de agenda. Tú vas a encontrarte a un Jesús secuestrado, la imagen de Jesús secuestrada por los hinduistas, los de las artes místicas y demás, diciendo que Jesús fue a Medio Oriente durante su niñez y ahí aprendió todas esas artes místicas a través de las cuales hizo todas sus sanidades y prodigios y demás, porque quieren avanzar esa agenda. Y así cada religión o cada ideología y filosofía buscan secuestrar la imagen de Jesús porque pues es el personaje más famoso y más importante de nuestra era, y quieren ponerlo para avanzar su agenda. Y ahora pues no faltaba más, la agenda de la LGTB se unió a esta tendencia y están utilizando a Jesús con un mensaje aparentemente piadoso pero engañoso acerca de que Jesús es una persona mansa que no vino a criticar a nadie sino a lavar los pies. Déjame nada más recordarte esto. Si bien los evangelios vinieron a presentar la imagen de Jesús como el siervo sufriente, como el cordero de Dios que va hacia el matadero, la imagen de que nos presenta Apocalipsis, de hecho la traducción del original del libro de Apocalipsis es Revelations, es las revelaciones de Jesucristo, porque ahí te da una imagen más clara de quién es Jesús. Y es una imagen temible. Apocalipsis capítulo 1 comienza con la imagen del Hijo del Hombre, radiante, ojos de fuego, el apóstol Juan cayendo como muerto ante sus pies. Porque Apocalipsis capítulo 6 te presenta a toda la humanidad, reyes, magnates, los líderes de los ejércitos y demás, temblando aterrorizados ante la imagen de la ira del Cordero de Dios. Entonces tú tienes esa imagen y obviamente es una imagen más completa que la Biblia nos presenta, y tú y yo que tenemos acceso a eso, sabemos y conocemos esta imagen acerca de Jesús. Pero el mundo está queriendo distorsionarla, ¿sí? Y nos encontramos con un Jesús que no mata ni una mosca, que no causa ningún temor, ningún terror, cuando nada que ver. Entonces, es algo tremendo lo que estamos viendo. Sí, es parte de la agenda que se está dando. No es de extrañarse, pero sí está muy fuerte este comercial, Damaris.
Me resulta muy sorprendente, como les dije al principio, que de manera ya descarada, abierta, puedan estar atacando. Y si tú no estás listo, si tú no sabes qué te están atacando, tú lo puedes ver como cualquier comercial y dices, ay, qué bonito, mira, están hablando de Jesús, ¿verdad?
Se escuchaba eco porque tenía el micrófono aquí prendido.
Ah, maravilloso, ya encontramos el detalle. Sí. y entonces, ahora que vemos estas, no sé si se han visto con detenimiento este video, empiezan con la gran imagen de esta persona, pues homosexual, literal, y lavando los pies, siendo lavado por un sacerdote, ¿verdad? Y luego los jóvenes, y luego con una familia, luego el policía con lo que parece un criminal de una ganga, amigas, y entonces y la que me parece como más fuerte es justamente esta que tenía en pantalla, donde obviamente sabemos que esta es una clínica de planeación familiar, donde ha sido como la mayor controversia el estar
Esas clínicas de planeación familiar no son de ninguna planeación familiar, son clínicas de aborto.
Así es.
Para los que no sepan qué onda con
Pero,
esto.
Pero, ¿cómo te lo están presentando? Cuando nosotros sabemos que lo que han estado incentivando es que las mujeres ahora tienen la libertad para matar a sus hijos.
Sí.
Y así, tal cual. Pero te pasan otra imagen donde los jóvenes están con su mamá, ¿no? Como incomprendidos, como ahora está. O sea, van poniendo imagen tras imagen para que no sea tan fuerte el mensaje, de manera que tú puedas confundirte y yéndote con el flow de, mira, sí es cierto, o sea, no tenemos por qué criticar, no tenemos por qué educar, no tenemos por qué disciplinar, no tenemos por qué ser intolerantes, no tenemos por qué ser tal cual bandera. Jesús lavó los pies. Y como bien dijo el hermano Samuel, o sea, la verdad es que el Señor lo hizo en un acto exclusivo de con sus discípulos. Estaba así mostrando algo, estaba enseñando a el parte del tema de la humillación. Y no era una cosa que estaba mostrándose para que, a ver, yo lo voy a hacer con todo el mundo, con todos los pecadores, con esto. Y volvemos al tema de el Señor ama al pecador, pero no ama el pecado. Y eso lo ves de tapa a tapa en la Biblia, ¿no?
Sí, y va a destruir a los pecadores que persisten en el pecado y no quieren arrepentirse. Pero es la imagen que no se presenta. Mira,
exacto.
Es la gente difícil, muy poca gente lee la Biblia y se expone a la palabra de Dios. Y es muy atractivo abrazar la imagen de un Jesús que se adapta a la cultura prevaleciente. Sí. Y aquí están presentando a un Jesús que está en moda con las ideas y las formas culturales de ahora, con estas ideologías que se están teniendo. Y eso, aunque la gente no tenga la teología del conocimiento, te presentan algo que vaya de acuerdo a tu forma de pensar, a tu ideología, fácilmente se abraza. No se rechaza, porque ya están aclimatizados a la cultura prevaleciente. Pero presentar una imagen cruda y realista de Jesús va a causar que la gente sienta repulsión y rechazo hacia él.
Sí, sí, definitivamente. Miren, esta es la imagen que les decía, donde evidente y claramente está el sacerdote lavando los pies de esta persona.
Desde ahí.
Sí.
Nada más, pues, con el ver la posición, sabes qué onda con eso.
Sí, y pues completamente nos recuerda a todas las declaraciones y la postura que en estas últimas semanas ha tenido, de hecho, el Papa Francisco, ¿no?, acerca de este tema y cómo ha estado engañando al pueblo con la Biblia de que, claro, o sea, de hecho, debemos amarlos tanto que vamos a casarlos, que vamos a casar a las parejas homosexuales, no de blanco, pero sí hay que casarlas.
Sí, hay que darles la bendición y ya hicieron cambios dentro de la teología de los de la Iglesia Católica para hacer eso. De hecho, la agenda dentro de la Iglesia Católica ha sido abrazar esto. Y esto, como habíamos comentado, viene a preparar, a pavimentar el camino para la persecución que viene, chicos. ¿Por qué? Porque están redefiniendo el cristianismo. Tú ves al papado con Felipe.
Ese fue otro,
sí, exactamente. Con Francisco redefiniendo la imagen del cristianismo a un cristianismo open, abierto, que acepta y abraza ese tipo de conductas. Y con este tipo de comerciales, pues también redefines el cristianismo porque presentas a un Jesús que enseña que la forma de amar no es llamando a la gente al arrepentimiento, sino aceptándolos tal como son, sin necesidad de cambiarlos. Esto lo que va a llevar es que a la gente que quiera basarse en la Biblia, que quiera seguir a Jesús de acuerdo a las Escrituras,
pues, olvídate,
se le acuse de fanático, de homofóbico, de intolerante, y se le preste para persecución. Sí. Entonces, ¿qué están haciendo con esto? Esto es muy, dices, pues es un comercial. Sí, un comercial que en el evento más visto del año, no del año, sí, básicamente del año. Ni siquiera los Óscares llegan, están teniendo tanta difusión o tanto impacto. Están teniendo tanta audiencia. Y en esto, dices, este comercial lo que hace es que en la psique de las personas están encontrando o están impactando la redefinición de lo que es Jesús y el cristianismo, para que los verdaderos cristianos puedan ser con mayor facilidad perseguidos en el tiempo que viene. Sí. ¿Está profetizada la persecución? Sí, está profetizada. A lo largo de la historia siempre ha habido persecución para los cristianos. De hecho, actualmente hay persecución. Pero hay una persecución que va a ser mundial y no va a haber lugar a donde vaya uno a poder oír. Dice la Biblia que todas las naciones nos van a odiar. Pero esto va a suceder después del rapto, para los que se quedan.
Claro, claro. Me parece y muy importante lo que estás diciendo en cuanto al final y al target, al objetivo detrás de toda esta agenda. Este comercial, impresionantemente, incluyó y encerró todo lo que han estado con bandera, así tratando de decirlo en la política, en la música, en la educación, en lo social, tanto la parte, porque vemos todas las imágenes, no solamente la agenda del LGTB, QHZ y whatever, sino tenemos imágenes de los inmigrantes, imágenes de los colores, ¿verdad? Porque ha sido también una bandera de los negros, otra vez hay que defenderlos. O sea, toda la cantidad de cosas que nos han restregado últimamente, que es parte de la agenda, resulta que hoy lo ponen en un comercial y le ponen la etiqueta de Jesús. O sea, me parece indignante que las personas, no sé quién hayan sido, se den el derecho de etiquetar y reevaluar, así como han reevaluado que la comida y que la economía, ahora estén reevaluando lo que es el cristianismo sin ninguna referencia de verdad. Y es que tiene este objetivo que estás diciendo. Finalmente, todas estas vertientes van a llevar al mundo a hastiarse, como lo está haciendo en este momento, de no nos vamos a regir por la religión tal, sino ahora es el amor, es la paz a nuestra manera de pensar, a nuestra propia opinión. Y esa es la ideología que traerá el líder que estará presentándose como el anticristo.
Bueno, pero en camino hacia allá. Acuérdate que el anticristo se va a levantar contra toda religión, todo sistema religioso. Pero antes de que eso suceda, va a surgir un primer orden mundial de naturaleza ecumenista, donde se va a abrazar en tono cristiano, va a abrazar todos los estilos de vida, todas las religiones, diciendo que todos son lo mismo y conducen a lo mismo, como la Iglesia Católica ha estado tratando de difundir todo este tiempo. Pero esto, Damaris, aunque sepamos que la persecución total se va a desatar después del rapto, ya ejerce una presión cultural al cristiano hoy en día. ¿A qué me refiero? A que culturalmente se está buscando que tú te sientas mal y que tú cedas a la cultura del mundo, porque tú no encajas, porque tú eres el radical, ¿sí? Entonces, la tendencia es a que tú seas arrastrado por esta forma de pensar y que te quieras ver cool, buena onda y demás, abrazando esta idea de Jesús ecuménico, bonachón, que no mata ni una mosca, ¿sí? Y muchos cristianos están sucumbiendo a esto. Las iglesias están muy preocupadas por verse bien, Damaris. De hecho, hay una tendencia con la frase de la iglesia relevante, ¿sí? En donde quieren verse relevantes culturalmente y para eso están tratando de depurar sus formas y aún su teología para que puedan verse más amigables al mundo y así facilitar el que la gente vaya a las iglesias y se haga cristiano, pero una situación así no produce un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Simplemente es vestir con ropa cristiana a gente que no ha tenido un genuino arrepentimiento y no es la forma correcta de hacerlo.
O sea, imagínate que para encajar han tenido que unirse a las publicidades de esto en vez de diferenciar, en vez de marcar, porque la iglesia tiene una plataforma que te da una perspectiva bíblica y se supone que debe guiar a las personas a lo que verdaderamente es correcto. Y entonces, en vez de eso, nos unimos, y eso lo dijimos la semana pasada, nos unimos al espectáculo y hacemos este tipo de cosas, donde desde lo que ellos llaman un altar, están pateando la Biblia como de forma... ¿qué digo? Ya me quedé sin palabras, de verdad. O sea, no entiendo esta manera dentro de las iglesias de poder usar estas cosas de publicidad para hacer... Ya no, ni hablamos de ser irrespetuosos, ¿sabes? O sea, porque ya pasamos...
La prioridad en las iglesias ahora, Damaris, no es discipular, no es instruir, es entretener a la gente.
Ay, ay, ay.
Las iglesias tienen como prioridad entretener a la gente, Damaris.
Ay.
Esa es la prioridad. Es cómo te muestro cosas que sea atractivo, que te quedes, que disfrutes, y estás centrado en el hombre carnal que no busca instruir, ni edificar, ni buscar el cambio, ni el crecimiento espiritual, sino entretener, mantener a la gente ahí enchufada a la programación eclesiástica, con todas las actividades, con lo demás, y busqué hacerlo lo más entretenido, lo más amigable, lo más
profesional.
Profesional y políticamente correcto.
Porque mira, o sea, también no nos vayamos con este mensaje. Dios se merece todo lo mejor y uno puede usar los recursos que hay en este momento para poder presentar un mensaje mucho más accesible, ¿verdad? Pero eso no está peleado con que sea un mensaje que tenga un verdadero contenido bíblico y no estar siendo una copia de cualquier concierto musical, de conferencias que ahora usan luces y demás y los sonidos. ¿Y dónde estás dejando la palabra, no?
Bueno.
Entonces... También es eso. ¿Te acuerdas que hemos visto videos de personas que presentan todo el comité que tiene una iglesia para el marketing y para cada mensaje de domingos o sábados, que ya no es tanto la preparación del pastor que prepara un mensaje con contenido bíblico, ya es más la preparación de mercadotecnia que tiene que hacer un diseñador para que la gente no se duerma y esté atractivo y podamos animar a la gente y que sea divertido venir a la iglesia. ¿Sabes? O sea, ¿en qué se ha convertido la iglesia? O sea, en un mero entretenimiento, en una empresa de mensajes con buena vista.
Mira, y es, como bien dices, no es un asunto de estar peleados con la profesionalidad, con la excelencia, pero tú te das cuenta cuando la prioridad de esa profesionalidad, de esa excelencia es agradar al hombre versus agradar a Dios. Es
correcto.
Sí. Tú ves que cuando utilizan eso para agradar al hombre carnal, sí, y estamos viendo que se está desvirtuando todo. Pero cuando si quieres agradar a Dios, va a haber mensajes, va a haber cosas que van a desagradar y van a repeler a gente carnal que no quiere arrepentirse, sí. Pero si buscas tener grandes audiencias, pues obviamente vas a terminar sucumbiendo a esto. Si buscas ser agradable al mundo, vas a terminar sucumbiendo a esto. Y esto es lo que estamos viendo, Marisa. La Iglesia Católica, ya sabíamos que estaba desviada en un montón de aspectos, pero ahora, abrazando la agenda LGTB, es algo inusitado, sí, que no se veía venir.
Sí, y bueno, al hablar de la Iglesia Católica, pues miren, estamos hablando de la Iglesia Cristiana, porque en este momento no puedes tú confiarte en ninguna religión, en ningún hermano, y si yo les dijera toda la cantidad de noticias que me saltaron esta semana acerca de las barbaridades que se están diciendo en la Iglesia Cristiana, que ahora tienes que ofrendar para que te den tu entrada al cielo, que ese tipo de cosas dices, ay no, me va a dar algo, Señor, llévanos, porque me van a matar de puro impacto de estas noticias que no puede ser. Ahora, imagínate que para que una persona diga eso, pues hay tantísimos feligreses que lo siguen. Y entonces dices, ¿qué no tienen una Biblia en su casa que leer? ¿Qué referente? Pero me queda claro que no muchos van a despertar, no muchos están llamados a esta...
Mira, la gente va a despertar hasta... La mayoría va a despertar hasta después del rapto, Tomás.
Ese es mi deseo,
consuelo,
¿verdad?
Consuelo.
Este es mi consuelo. Pero la verdad es que veo, discúlpenme la palabra, una gran borregada siguiendo cuanto mensaje e ideología te presentan, de lo que sea, lo creo. Y pienso también que es una situación cultural, intelectual y sobre todo espiritual, donde estamos inmersos en estas potestades que operan del engaño, de la mentira. Y entonces, si tú no te has dado la tarea a prepararte, si tú no te has dado la tarea a investigar el otro lado de la verdad... como tenemos un gran amigo que siempre nos escucha y le mandamos saludos, que dedicó muchos años a investigar el lado oscuro de las cosas y se encontró con Dios. Y
se encontró con Dios porque se encontró primero con Satanás.
Por supuesto. Okay,
esto es real.
Pero yo agradezco que Dios ponga eso en los corazones para que de alguna manera puedas llegar a la verdad. Esa curiosidad que te da de, oye, me están diciendo, ¿esto será cierto? Cuando tú estés escuchando el mensaje en tu iglesia, por favor, lleva tu Biblia. Ahora no hay ninguna excusa, la tienes desde tu celular y comprueba lo que se te está diciendo. Que los mensajes que te estén diciendo de verdad estén avalados por la palabra de Dios.
Oye, pero ahorita a veces me ha tocado ya escuchar que a veces ni siquiera tocan versículos en las predicaciones. Sí, y pues, ¿qué hacemos? Pero bueno, es parte de la situación decadente que la Biblia profetizó que iba a estar sucediendo.
Sí, 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 y es una gran verdad.
Guerra avisada no mata soldados.
Sí, pero ¿estás de acuerdo que como hijos de Dios y los que estamos aquí, creo que si ya estás aquí en este lugar, sintonizándonos y haciéndonos el favor de acompañarnos, Es porque también tú has tenido esa curiosidad en ti, Dios ha puesto eso y no te has quedado con lo que te dice el mundo, con lo que te dice una persona, un líder o lo que sea. Ha sido tu trabajo individual de llegar y de saber que la Biblia habla acerca de todo lo que estamos viviendo. Nosotros lo hemos comprobado de manera directa a través de todo el discipulado que siempre les hemos tratado de compartir. Pero ahora la campaña se ha intensificado y va a venir con un torrente de ideologías baratas y falsas verdades que tienes que identificar, hermano, en tu vida. Y no hay manera más que todos los días estar aplicándote en la palabra de Dios, en todas sus versiones, en las versiones que son las más fidedignas, en tu comunicación con Dios, en tu comunicación con el Espíritu de Dios que el Señor nos ha dejado como nuestro gran consolador, como nuestro guía, como nuestro maestro. Él es a quien debemos escuchar. Pero también hemos dicho que si tú estás escuchando una voz que no se alinea a la palabra de Dios, ojo, ahí estamos desviándonos también. Entonces, ¿te fijas? Hay muchas cosas que hay que estar alerta. Y bueno, definitivamente los temas del mundo nos están indicando que no ya no somos conspiratorios, ya no tenemos teorías conspiratorias que nos estamos alucinando. Y te acuerdas que llevamos meses hablando de que no, miren, es que ahora resulta que nos van a estar poniendo insectos para comer, ¿no? Y entonces uno piensa que ay, estos ya se están imaginando cosas ahora, porque todo es harina de almendra y sin gluten y que de coco y de todas las semillas habidas y por haber. Pero cuando yo ya lo veo ya como todo una implementación que les enseñamos hace como, no sé, cuatro programas donde les pusimos el video donde ya lo están haciendo harina las larvas, ¿verdad?, de los gusanos, y eso lo están poniendo como proteína y todo. Bueno, ahora ya le subimos un poquito de nivel, y si ya lo está produciendo alguien es porque vamos a tratarlo de normalizar en la gente. Y es que resulta que esta feria que...
Armaron una feria. ¿Cómo ves? De alimentos, de los alimentos del futuro.
Hicieron una feria sobre la alimentación del futuro. No, de veras, estoy impresionada. Déjenme les busco este video para que ustedes se den la idea. Son ferias que se están implementando en Europa, específicamente España, Barcelona, donde a la gente se le está llevando de manera como de exposición los diferentes insectos que tú tienes ya que acostumbrarte, porque si no, no vas a tener que comer. Y entonces, ¿por qué lo dicen? Porque te dan una explicación y te la dan una explicación desde los medios como si fuera así como tan fidedigna de, es que la carne que estamos consumiendo está teniendo 17% de emisiones de contaminación, y entonces tú tienes que bajarle al consumo de animales porque si no nos vamos a acabar al planeta. No lo digo yo, muchachos. Déjenme les muestro este video. Vamos a verlo y luego lo comentamos. ¿Les parece? Vamos a ponerlo aquí. Miren nada más. Ahí está.
Tercer sector que más contamina.
Desde luego que hay datos que nos llevan a reflexionar sobre el modo de consumo.
Sí. Mira, vamos a ver a continuación tres ejemplos que te he traído. Y es que, por ejemplo, un kilo de salmón, para que el salmón llegue a nuestra mesa, bueno, pues se produce 2,1 kilos de CO2.
El kilo de cerdo.
Más o menos vendrían a ser 12 kilómetros en coche. Con el cerdo, 12,5 kilos de CO2. Es decir, ir con el coche de Ávila a Madrid. Y ahí está el problema. Con la ternera, 27 kilos de CO2. Sería ir desde Madrid a Zamora, 270 kilómetros. Y además, 16.000 litros de agua, Ane.
¿Cómo te quedas, Javi?
Pues la verdad que estoy pensando en reformular mi carta ahora mismo.
Claro.
Es un tema serio que tenemos que tener en cuenta. Sí. Y el futuro afrontar estos problemas.
Pues mira, del futuro, de la alimentación del futuro. Están hablando estos días 7.000 profesionales en la feria sobre alimentación de futuro, que se celebra en el BEC. Vamos a verlo, porque ahí ha estado Márquez Ubazartaza.
Ay, no.
Verónica, no sé yo si hoy voy a comer algo, ¿eh? Yo creo que vas a empezar por uno y vas a terminar comiéndote los todos. Está buenísimo, te va a sorprender. Nosotros somos una granja de insectos, creamos el gusano tenebrio, que es el que estáis viendo. Hasta hace muy poquito solamente se ha utilizado para consumo animal, pero ya se puede consumir en España. Y queremos que la gente rompa barreras y prejuicios, y aquí estamos aquí para que los probéis y os sorprenda el sabor.
Oye, yo quiero que me hagas aquí una cata.
Claro que sí. ¿Cómo quieres? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Natural?
Natural. Ay, ay,
ay. Venga, el natural.
No, 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 espérenme tantito. ¿Qué es esto? O sea, espérame tantito, no puede ser. O sea, de veras, no estamos bromeando. Esto es una... Yo estoy boquiabierta. O sea, ya para que estos medios logren desinformar de manera tan terrible a la población de que consumir carne ahora resulta que es... Una agresión al planeta y entonces, pues pobres agricultores y ganadores, mira, ganaderos, ¿verdad? Como en Europa, que lo hemos estado viendo, con estas cosas desalmadas.
Mira, la agenda diabólica detrás, híjole, de todo, Maris, me indigna, me frustra, me entristece, porque es un arma de doble filo, triple filo, cuádruple filo. ¿Por qué? Porque por un lado quieren llevar a quiebra a los ganaderos, a los agricultores.
Oye, como lo hicieron con las bolsas de plástico, aquellos que producían todo el plástico para las tiendas de todos. Autoservicio.
Bueno, quieren llevar la quiebra a toda una industria, sí, alimenticia, agricultores, ganaderos y demás. Eso es por un lado, o sea, es dar la torre económicamente. Pero por otro lado, el otro... plan que tienen es desnutrir a la población, Damaris.
¿Cómo no?
La llamada a la acción es a disminuir la ingesta de carne.
Es correcto.
A tratar de convertirte en vegano. Sí. Y sí, cómete tu gusanito y demás, y tratando de igualar la ingesta de insectos a la ingesta de carne, no es lo mismo.
Claro, sí. No, y aparte, oye, sí, en el plan espiritual, cuando nosotros hablamos y recomendamos a la gente, por ejemplo, en el plan espiritual, de que si están pasando por una situación terrible, no es el momento de ayunar o de comer frutas y verduras, sino es momento de que tengas proteína, que la cantidad que requiere tu sistema fisiológico y químico, biológico, nada aporta mejor que la carne. Y hablemos de carne normal, ¿verdad? Carne que no tiene hormonas, carne que te hace bien, ¿verdad? Como es el pollo, el pescado y la res aún. Que tú estés en desacuerdo, que no comes carne, bueno, ya son situaciones diferentes. Pero la idea es tener una alimentación balanceada, por eso la creación se hizo de esta manera, y podemos tener una discusión acerca de los alimentos que hacen bien y mal, pero de ahí a que te estén restringiendo y ya orillándote a que quites por completo la carne.
Bueno, la idea no solamente es causar la crisis económica, ¿no? No solamente es desnutrir a la gente, sino también es exponerlas a perturbación demoníaca. ¿Por qué? Digo, la Biblia ordena la ingesta de... Hay gente que dice, bueno, es que al inicio no comían carne y comían puras verduras y demás. Bueno, lee toda la Biblia, sí, para que veas que a partir de Génesis 8 Dios ordena la ingesta de carne animal. Tal así que Jesús lo hizo, y los sacerdotes del templo y demás y todo el pueblo de Israel también comían y participaban de la ingesta de los animales que sacrificaban ahí. O sea, lo comían. Y tú presentabas tu ofrenda, sacrificio de paz y demás a Dios, y tú participabas de los alimentos, de la carne que se ofrecía. Pero ¿qué pasa? Se sabe que la falta de ingesta de proteínas expone al ser humano a no solamente una desnutrición, sino que se vuelva más sensible, más vulnerable a perturbación demoníaca.
Así es.
O sea, eres más fácil a que demonios te perturben, te afecten. El enemigo es algo que vemos en el taller de liberación, te recomendamos que lo veas. Utiliza los desbalances químicos producto de la desnutrición producto de las drogas y demás, para poder propiciar un efecto mayor en el ser humano. Tal así que todos los hechiceros y demás busquen la alteración de los químicos del cerebro para estar tener ese contacto más fácil con el mundo espiritual, entiéndase mundo espiritual, con los demonios. Entonces, al momento de tener esto, lo que están haciendo la gente, imagínate, los exploran eso y luego dice la Biblia que se van a desatar la oleada de demoníaca, van a salir huestes de demonios que estaban cautivos en el Seol, y aparte la gente más sensible a esa perturbación demoníaca por causa de esos, de ese estilo de vida, va a ser el infierno aquí en la tierra. Va a ser terrible. Pero es muy, muy buena estrategia que el enemigo está realizando, permitida por Dios, para que la gente reciba lo que sus pecados merecen.
¿Cómo no? Pero fíjate, no solo desde los medios se está hablando de esto, sino obviamente esto viene impulsado desde las élites, impulsado desde el Fórum Económico Mundial que tuvo su lugar hace semanas, donde Naomi Oreskes asegura que la ganadería es un impulsor importante del cambio climático y que la gente tiene que comer menos carne, y en respuesta, por lo que esta persona pues tuvo esta participación ya hablando en un fórum internacional, y es que creo que va a ser su objetivo el aplicarlo y bajar la información a todos los medios para que este año sea esa su bandera de coman menos carne. Ya lo habíamos oído, lo habíamos planteado desde hace varios meses, pero ellos de manera ya oficial...
Es parte de la agenda del Foro Económico Mundial. Acuérdate que quieren regular no solamente la dieta, cuánta carne consumes, quieren regular también hasta dónde viajas, quieren regular el índice de calorías que tienes, quieren regular incluso la vestimenta y cada cuando te bañas, quieren regular todo. En pocas palabras, quieren esclavizarnos con la idea de que vas a salvar al mundo, sí, con la idea de que vas a ser feliz no siendo dueño de nada. Lo que están proponiendo es un comunismo recalcitrante que busca controlar la totalidad de los recursos y de los individuos del planeta.
Oye, y lo más heavy es que también salió esta semana que si tú te atreves a hablar acerca del cambio climático, bueno, es que es todo un tema. Ay, es todo un tema.
Bueno,
resulta que Don Trudeau. Ay, ay,
Trudeau,
ay.
Ese hijo de Castro.
Ibas a Chico, decir hijo del diablo.
Hijo del pues casi casi lo mismo, sí. Trudeau, que dicen las malas lenguas y muy bien infundado, que es hijo de Castro. La mamá de Trudeau visitaba seguido a Castro y
bueno, y eso, se parece. Eso ya sí. Es información aparte. Lo que sí está increíble que tenía que ver con este tema es que este muchacho... salió, fíjate que lo traté de buscar en los medios, en las noticias, te dice, estás buscando incorrectamente.
No, Trudeau tiene tintes de dictador como su padre.
No, de que Google no te permite buscar esa noticia, pero aquí las buenas reporteras de Last Moment nos hicieron llegar esta nota. Él está en contra de cualquiera que se pronuncie a favor de los combustibles fósiles en lugar de la energía verde. Pronto podría verse perseguido por el gobierno canadiense con una multa de hasta $1,000,000 canadienses.
O hasta 2 años de cárcel. Están trabajando en la legislación para eliminar cualquier oposición a la agenda climática, Damaris. Porque hay oposición, sí. Se sabe que esta agenda climática que se están vendiendo está sesgada. De hecho, algunos dicen, oye, pero entonces, ¿cómo algunos científicos o por qué una comunidad científica apoya eso? Porque reciben apoyo, dinero, ¿sí? Y el apoyo financiero viene a apoyar las tendencias de los patrocinadores, ¿sí? Entonces, ahí hay un gran apoyo económico, pero hay muchos científicos y demás que refutan con claridad esto, pero aparte no es viable, es llevar al ser humano, a la humanidad, a la pobreza, a la época de piedra. De hecho, tal así que este entre los disidentes no son científicos, también dentro del mercado financiero tenemos a JP Morgan.
Así es.
Y State Street Global Advisors confirmaron que dejarían el grupo de Climate Action 100 se retiran de esto, donde ya van a estos administradores se retiran de este grupo que estaban impulsando la agenda climática, ¿sí? Este era, de hecho, dos de los administradores más activos, más grandes del mundo, están renunciando a un grupo de inversionistas creado para presionar a las empresas sobre el calentamiento global, y un tercero está reduciendo su participación en una importación revés. Están sacando las acciones de este grupo para revertir esta tendencia, esta presión. ¿Por qué? Porque están siendo castigados financieramente. Sí. No les estás redituando. Y lo que querían hacer, Damaris, era presionar para el cambio climático, para impulsar el nuevo orden mundial, este reseteo. ¿Sí? Ellos dicen que ya nadie cree en el calentamiento global porque no, la gente no está adecuando las políticas, y cuando las ponen por fuerza, suceden las manifestaciones de ganaderos, las de Yellow Vest en Francia y demás, y nomás no le está funcionando. Y no les va a funcionar porque su tiempo todavía no ha llegado, porque hay iglesia presente en el mundo.
Oh, yeah.
Sí, mientras que hay aquí, hay esperanza, hay gracia sobre el mundo. Acuérdense que el juicio viene cuando Dios, Señor, retira y resguarda a los suyos, como lo hizo con Lot, como lo hizo con Noé, como lo ha hecho vez tras vez a lo largo de la historia cuando derrama los juicios. Y es por eso que todavía no les funciona. Entonces Dios está prácticamente aplacando las aguas del enemigo. O sea, tranquilo, ¿sí? Tu agenda todavía no se va a poner en marcha como debe ser. Entonces estos inversionistas, estos grupos financieros están dando retirada a esta agenda climática, están renunciando a esta acción climática, alegando que pues ya no creen en el que nadie cree en el calentamiento global, y el dinero se les está yendo y no pueden permitirse tantas pérdidas porque todavía no está lista el mundo para abrazar esto. Gracias a Dios porque hay iglesia aquí.
Así es. Y gracias a Dios por estos paros de repente que vemos en esta agenda, donde gente importante trata un poco de detener o de salirse bajo la influencia de la agenda, ¿no? Fíjense que en esta línea del cambio climático he estado escuchando ya saben que nos encanta escuchar a Tucker Carlson ahora con su nuevo canal en Twitter y muy valientemente en YouTube, esperando a que en cualquier momento también lo bloqueen, pero ya a sabiendas de que él tiene demasiadas conexiones ahí muy buenas con pues altos directivos, les recomiendo que escuchen esta entrevista. Es la está teniendo con un científico que justamente habla de los gases fósiles y desmintiendo toda esta teoría que de la cual estamos hablando. Es una entrevista así bastante larga, hablan casi una hora acerca de esto y cómo científicamente está reprobable. O sea, no hay manera de que sea congruente lo que están diciendo en la agenda. Y el científico está así de que no puede ser que ahora esta gente de la élite se crea científica para decir lo que a nosotros nos ha costado muchísimos años de investigación y que sabemos perfecto que están mintiendo acerca de eso, ¿no? Entonces, ahí está la entrevista para que ustedes la chequen. Es este Tucker muy directo como siempre. Y así como hace 8 días les hablamos de la entrevista que tuvo con este señor desmintiendo lo de las vacunas y no desmintiendo, sino hablando muy claramente acerca del contenido del RNA dentro de los contenidos de estas sustancias, también ahora está desmintiendo esta parte del cambio climático. Ahí están los canales.
Damaris, hay cosas que están sucediendo muy, muy impresionantes con todo esto de la agenda y demás. Estoy choqueado con todo lo que estamos viendo. Bueno, choqueado, estoy emocionado, podríamos ponerlo así, porque el avance de la agenda del enemigo que Dios está permitiendo para preparar el escenario para el anticristo y para nuestra partida es impresionante. Una de ellas es el desmoronamiento de Estados Unidos, ahora con la migración.
Es correcto.
Es impresionante lo que se está viendo en las noticias, Damaris.
Sí, es no das lugar a que esto ya sea tan descarado, una vez más lo digo, y es que estás viendo cómo se están quitando las barreras, los límites que antes se tenía y que era como, ay, mira qué raro que está sucediendo. No, ahora ya se están dando completamente a la tarea de ser así, y resulta que desde los medios comerciales, pues se está hablando de un desbordamiento de migrantes que están entrando, deja tú que entran, o sea, ya están acampando en la frontera, esperando literalmente que la Border Patrol venga a recogerlos. Y no estamos hablando de mexicanos, digo, si los mexicanos fueran así, pues de una vez avísenos y no hacemos el trámite que cuesta súper caro para sacar una visa, ¿verdad?
Y acampamos, o sea, acampamos y que venga la Border Patrol por nosotros. Vamos aquí a JCPenney, por favor, para que me lleve.
Y de regreso, esa libertad. No, estamos hablando de turcos, estamos hablando de coreanos, estamos hablando de hondureños que literalmente están acampando en la frontera y los medios están de a ver cómo está sucediendo.
Mira,
esto.
Maris, el número de migrantes ilegales ha aumentado, se ha esperado más del 4,000% del 2021, pero se están topando con una ola de migrantes ilegales chinos. Ha habido más de 20,000 encuentros con inmigrantes ilegales de China. Sí, es... O sea, si uno piensa, bueno, son de Latinoamérica, de Guatemala, no. Chinos y de otras partes del mundo. Y la situación es tal, nada más es que... lo que están haciendo es que en Estados Unidos, en Nueva
está
York...
Está muy fuerte.
Sí, en Nueva York están incluso ya considerando pagarles en efectivo... Aparte de que le están pagando el hospedaje en hoteles, eso es algo que ya habíamos comentado, al punto de que los hoteles ya no reciben, hay hoteles que ya no son ya no puedes apartar ningún cuarto porque ya están dedicados por completo.
Espérame tantito, esa historia la puse en los stories de Instagram, donde un chavo se dio a la tarea de ir a un hotel y decir, oye, ¿y este hotel? No, esto ya no está abierto al público. Tenemos instrucciones para que sea usado para los migrantes que están llegando. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo es esto posible? O sea, ahora resulta que los hoteles ya no están funcionando de manera... ¿De qué me estás hablando? ¿De qué nos perdimos? O sea,
están haciendo millones en el Inter, digo, porque están hasta su máxima... están en su lleno total y están recibiendo dinero de parte de Estados Unidos, pero aparte los inmigrantes, o sea, les pagan, o sea, ¿qué desincentivo dejar de venir a Estados Unidos?
Hermanos míos que están en los Estados Unidos, de verdad, si esto no es un desmantelamiento descarado, no sé cómo se le puede hablar, dando dinero a Ucrania, dando dinero a Irán, dando dinero a los migrantes, dando dinero a tantísimas no causas, ¿estás de acuerdo?
Este es un repetirse de la historia del Imperio Romano. Imperio Romano, parte de la situación estaba con gastos excesivos por parte del gobierno, estaban en quiebra económica, pero aparte dejaron una política de fronteras abiertas donde dejaron que miles y miles de bárbaros entraran al Imperio Romano de forma indiscriminada, lo cual vino a desestabilizar todo el sistema. Y aquí está sucediendo eso. ¿Por qué? Está dentro de la agenda profética que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial. Pero está impresionante cómo lo estamos viendo delante de nuestros ojos.
Y a nosotros nos ha tocado verlo desde hace muchos años, donde veíamos que desde Biden, bueno, desde que entró la primera vez Trump, era un problema que Obama dejó abierto. ¿estás de acuerdo?
Así es.
Que empezó a dejar abiertas las fronteras, como aquí no se nota, no, nadie dice nada, y entonces Texas fue de que no, ¿cómo de que no? Y eso fue una de las razones por las que odiaron y amaron a Trump al mismo tiempo, porque mientras que unos decían, no, sí necesitamos seguridad, otros no, ¿qué es esa indiscriminación? Está terrible que no tenga compasión y amor a las personas. No, momento, ¿verdad? Entonces, al día de hoy, si tú eres un cristiano que no está viendo lo grave que es estar a favor de las libertades y los límites que hay entre nación y nación, pues estamos un poco perdidos, porque justamente dejar entrar a la migración sin ningún límite, sin ninguna regulación, implica una desestabilización social y económica para una nación.
No, es una invasión.
Y es una invasión que aquí en México la estamos viviendo. Aquí en el norte del país, en Monterrey, bueno, ya vemos cantidad de gente que dice uno, ay, qué caray, gente en las calles que a mí no me había tocado ver, creo que ni siquiera lo terminé de comentar aquí en con la gente que tenemos cerca. Las calles del centro de Monterrey se están volviendo un poco como estas partes de San Francisco, donde ves a gente tirada, sin comer, descuidada, sin lugar donde vivir,
drogadísima,
que yo iba pasando con mis hijos y yo dije, o sea, está muerto, déjenme, y yo fui y chequé, no, estaba dormido, pero a la mitad de la calle sin dejar pasar a los carros. Entonces me acerqué a los negocios y les dije, oigan, disculpe, pero es que es otro, no, aquí ya es normal, pues que no tienen dónde, y si les llamas a la policía no te hacen caso, ¿sabes? O sea, estamos teniendo una situación aquí que a lo mejor no sé si tú lo tienes por allá, pero es algo que puede desestabilizar a una nación y que lo estamos viendo. Ahora, no es falta de compasión, no es falta de amor, es que se están rompiendo las líneas, las regulaciones con las que se hace una nación.
Y aquí es donde el gobierno, Damaris, se está volviendo en un tumor que está destruyendo el cuerpo, la sociedad americana. Por un lado tienes que no implementan la ley fronteriza para resguardar a la nación, y por otro lado tienes que empiezan a utilizar leyes para implementar cosas que van en contra de las personas. Por ejemplo, Nueva York está tomando medidas para vacunar a los niños sin el consentimiento de los padres.
Ay.
O sea, legisladores demócratas del estado de Nueva York están impulsando una nueva legislación que permitirá a vacunar a los niños o someterlos a procedimientos quirúrgicos sin el consentimiento de los padres. Imagínate tal cosa. Tienes por un lado que no implementan la ley y por otro ponen leyes que van en contra del bienestar del ser humano. Justamente viene esta noticia cuando el periódico El Financiero publicó la nota que dice nueva información sobre las vacunas de COVID, que demuestra que sí están relacionadas con los problemas cardíacos, de sangre y afecciones neurológicas. Dice el Financiero.
Hermano, te aventaste con la nota, qué barbaridad.
Dice el Financiero, los resultados de un análisis a más de 13.500 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, la investigación realizada por Global Vaccine Data Network demostró 13 afecciones médicas de especial interés entre 99 millones de personas vacunadas en 8 países. Sí. O sea, todo lo que hemos estado diciendo, previniendo y demás, y por lo cual se estuvo censurando, ya cada vez más abierto.
No.
Ya en primeras planas. ¿Cómo crees que?
De México.
En México.
En México. Esa es una gran noticia, hermano. Esa es una gran noticia que necesitamos. Ponerlas, ustedes si nos siguen al Financiero, aquí les vamos a poner el reportaje que se está presentando el día de hoy. Esta es una noticia de hoy que está haciendo llegar el Financiero y así se está hablando de él.
Se relacionaron con leves incrementos en problemas neurológicos, sanguíneos y cardíacos, según el estudio más grande sobre seguridad de vacunas realizado hasta la fecha. Durante el inicio de la pandemia se observaron eventos poco comunes con ciertas vacunas. Por ejemplo, las vacunas ARNm de Pfizer Inc., BioNTech SE y Moderna Inc. se vincularon con un mayor riesgo de inflamación cardíaca, mientras que las las vacunas de vectores virales como AstraZeneca, PLC, mostraron más riesgo de coágulos sanguíneos en el cerebro. Además, estas también se relacionaron con un mayor riesgo de síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico en el que el sistema inmunológico ataca el sistema nervioso periférico por error. A pesar de estos eventos, millones de dosis de vacunas de COVID se han administrado en todo el mundo en los últimos 3 años, ayudando a salvar millones de vidas y frenar la pandemia. Sin embargo, una pequeña proporción de personas vacunadas experimentó efectos adversos, lo que ha generado un debate sobre los beneficios y riesgos de la vacunación. Regresando al estudio, fue realizado por la Red Global de Datos de Vacunas y publicado en la revista Vaccine. Examinó 13 condiciones médicas consideradas eventos adversos de especial interés entre 99 millones de personas vacunadas en 8 países. Los resultados mostraron que la miocarditis, inflamación del músculo cardíaco, se identificó de manera consistente después de la primera, segunda y tercera dosis de las vacunas ARNm. El mayor aumento en casos ocurrió después de la segunda dosis de la vacuna Moderna. Además, la primera y cuarta dosis de esta vacuna también se relacionaron con pericarditis, inflamación del saco que rodea el corazón. Se detectó un aumento significativo de casos de síndrome de Guillain-Barré dentro de los 42 días posteriores a la primera dosis de la vacuna CHAdOX1, también conocida como Vaxzevria de AstraZeneca, pero no con las vacunas de ARNm. También hubo un mayor riesgo de trombosis de senos venosos cerebrales, que son coágulos en importantes venas del cerebro, después de esta vacuna. Se observaron posibles indicios de seguridad sobre la mielitis transversa, que es inflamación en la médula espinal, y la encefalomielitis aguda diseminada, que es inflamación en el cerebro y la médula espinal. Esto después de recibir vacunas de vectores virales y de ARNm. El estudio no investigó sobre el síndrome de taquicardia ortostática postural, que algunas investigaciones han relacionado con las vacunas COVID. En otro estudio realizado por la Facultad de Medicina de Yale, se identificaron síntomas comunes entre adultos con síndrome crónico postvacunación.
Bueno, ahí lo checan en Insta, de verdad, esto merece un gran aplauso al periódico El Financiero por poner este tipo de información, esta verdad. Me encanta cómo dice la reportera, se encontró un leve problema en las vacunas, ¿no? Y yo comenté leve, o sea, ¿cómo llamas leve a tantísimas muertes que se han provocado gracias a estas, gracias a estas cosas que
hay que bajar el video antes de que lo quiten.
Por supuesto. Bajaremos el video, lo pondremos ahí y ahora no lo decimos nosotros, lo dice El Financiero, no lo dicen los conspiranoicos, ¿verdad? Ahora lo están diciendo medios formales y es que, como decíamos antes, a ver, espérame, o sea, si ya se acabó la pandemia de la que, ¿no? Dijeron que del COVID, pues ahora tenemos una pandemia de miocarditis porque están desbordándose en todos lados, gente desplomada sin ninguna razón, completamente sana.
Pero curiosamente vacunados.
Ay.
Sí.
Ay.
Y medio todo esto, Damaris, vemos que, pues como comentábamos, legisladores demócratas quieren obligar la vacunación en niños.
No, ya sí. Con esto, por favor, despertemos todos.
Oye, y en otro avance, pues ya los Neuralink, que implantó el chip ya en un ser humano, este ser humano ya puede controlar el mouse con sus pensamientos.
Esa es una nota que tendremos que tocar la próxima semana. Nos hemos acabado ya la hora.
Tengo aquí varios pendientes.
Sí, no sé, que ya querías echar todo, pero la verdad, la nota con la que queríamos terminar el día de hoy es justamente esta muy buena noticia del Financiero, que está hablando y destapando lo que muchos estuvimos diciendo durante todo este tiempo. Y me encanta saber que estamos en el tiempo de la gracia para poder alertar. No crean que esto, o sea, es nada más médicamente que se está probando. Hay un deseo y una urgencia de parte de Dios de que más gente pueda despertar a lo que se ha estado tramando maquiavélicamente, médicamente, socialmente, políticamente, económicamente. Y ahora que sale esto oficialmente, es una gran bandera de parte de Dios de decir, ¡hey, despierten, despierten, que esto es lo que está sucediendo!
Bandera y red. Porque claro, esto va a hacer que la gente se sienta enojada contra este primer orden mundial que está por levantarse, que está coordinando todo ese esfuerzo de la vacunación y que va a dar pie para que el anticristo se levante como el campeón redentor que destrona el primer orden mundial que se va a levantar. Entonces es una arma de dos filos, ¿sí? Es un wake up de Dios, pero es un caes en las... Si rechazas a Dios, vas a caer así... de pechito en los brazos del enemigo.
Como hemos dicho siempre, aquellos que están destinados a despertar lo van a hacer para esta realidad espiritual, que es creer en lo que Dios les ha hablado, sentir convicción de pecado, de todas las decisiones que se hicieron bajo el control, bajo el temor de no abrir iglesias, de no dejar que la gente conviviera y pudiera de manera natural crear sus defensas, ¿verdad?, y subir su sistema inmunológico. Pero aquellos que van a despertar hacia el odio y no vamos a poderlos detener, porque pues va a ser una línea que se va a seguir y van a ser aquellos que van a despertar, pero para la realidad que va a proponer el anticristo, el nuevo líder que va a estar trayendo esta nueva manera de hacer las cosas. Yo espero que ya no estemos aquí para cuando eso suceda. Mientras tanto, me emociona muchísimo ver el avance tan acelerado de todos los temas que estamos viendo. Y es que, de verdad, tendremos que tener unas 3 horas para decirles todo lo que nos llega a nuestras manos. Pero de antemano les damos muchísimas gracias a todos aquellos que por todas las redes sociales nos mandan su información, sobre todo al equipo de Last Moments. Muchísimas gracias por hacernos llegar toda esta información para poderla compartir. Y tratamos de escoger lo más importante. Aquí el objetivo es que todos estemos viendo que la hora ya llegó, que la hora está sobre nosotros y que el momento de partir estamos a una trompeta. Estamos a una trompeta de que suenen los cielos y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego nosotros, los que estemos vivos, nos estaremos con el Señor para siempre, morando con Él y no cantando y flotando en el aire, sino gobernando y conociendo y descubriendo toda nuestra eternidad, forever and ever. Dios les bendiga, hermanos, desde este lugar. Maranata.
Maranata.
One day Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this